Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra emisión de este su podcast Amateur FC, podcast de fútbol, valga la redundancia, de fútbol amateur. Sean bienvenidos, el día de hoy tenemos la alineación completa. ¿Cómo estás, amigo Chox?
Muy bien, hermano, me da un gusto otra vez estar aquí grabando para toda la banda.
Perfecto, muy bien. ¿Te quedas de Aguador el día de hoy?
Simón, yo.
Va, perfecto, de Aguador.
Les paso sus cocas.
Excelente, muy bien. Tenemos también el día de hoy de T, que está retirado por lesión.
Por baja, efectivamente. Por baja.
De hecho, ya le están pensando en amputar la rodilla. Entonces, ¿cómo estás, Julio?
Pues aquí el día de hoy. Pensando muy seriamente en ya irme vestido de traje.
De traje
a los partidos, ¿sí? Para dirigirlos y todo el pedo.
Perfecto, muy bien.
Pero aquí estamos, buenas tardes, otra vez nuevamente en el podcast de todos nosotros.
Bienvenido una vez más. Vamos a poner en la defensa central el día de hoy. Se queda el Conejo. ¿Cómo estás, Cone?
Muy bien, buenas tardes. Espero que se encuentren bien todos. Aquí ya listos para darle con toda la actitud.
Perfecto, muy bien. Hoy tenemos al Killer, delantero centro de poder. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido a esta tu primera invitación al podcast Amateur FC.
Buenas tardes, muy feliz porque soy fan de este programa, todos los días, bueno, todos los jueves los escucho y me estreso cuando no suben el podcast.
Esa es culpa de este güey.
Te lo juro. Hoy, a las 8 de la mañana ya estaba.
Ya le dijimos que no le vamos a pagar.
No te pagamos.
Bueno.
Tal vez si me pagaran podría subir.
Bueno, me voy a quedar solo en la contención esta vez, una vez más agradeciendo pues que nos escuchen, que se den el tiempo para poder ponerle play. Mamá, prende el Spotify que estamos al aire. Bienvenidos, pues el día de hoy, ¿cómo ven? ¿Cómo vieron que ya no hay Messi? Que ya no hay Messi en el Barça. ¿Cómo ven esa situación? ¿Quién le tocó verlo?
No, yo no, porque no me importa. No está
bien. Yo hoy me acabo de enterar ahorita que llegué recién. Lo busqué en Twitter.
Porque aparte no confiaba en nosotros. No les creo.
¿Ya sale para dónde se va a jugar?
No, todavía no hay dónde.
Es una incógnita todavía por el momento.
Oye, pero qué cabrón.
¿A dónde crees que se vaya?
A Cuervos.
¿A Cuervos? Hay que firmar.
Está libre, güey. Ahorita no pagaríamos nada. Bueno, no, su salario.
Ahí está mi 10.
Que creo que ni con todo el salario de todos los jugadores veríamos la quinta parte de lo que ese güey gana en un entrenamiento, así. O sea, ya no hablemos de un partido.
Un día, ¿no?
Un día. No podemos pagarle un día a Messi.
¿De un año de nuestro salario podría ser?
Que no ponga arbitraje.
¿Un día?
Que no ponga arbitraje.
Y le llevamos su agua y su gaita.
Sí, exactamente.
Y obviamente le compramos su playera.
Claro. No, el 10 no, porque ya lo tiene alguien más, güey.
Se lo quitamos.
Sí, seguro. Llega a ganárselo, güey.
Sí, pues es que no lo vas a meter de inicio, ¿sí?
¿Lo vas a iniciar?
Acuérdate que en el fútbol amateur hay reglas.
Parece que no escuchaste todos los demás pinches podcasts. Nos hemos estado tratando de empeñar para que la gente aprenda y sales con esto. Bueno, está bien, si quieres mételo de portero, güey, para que no haya tanto pedo.
Oye, pero sí estaría bien sueño de todos que jugara con Cristiano Ronaldo.
No mames,
ese... Yo creo que aunque
ya está viejo, ¿no? O sea, no es ya un chaval.
¿Quién está viejo? ¿Messi?
Messi no. para no, fútbol... Quizás ya no está. ¿Qué será? ¿Cuál es la etapa más frutífera, por así llamarla, en cuanto a la edad de los futbolistas para su apogeo máximo? ¿De 20 a 25?
Pero en madurez yo creo que de 28 de a 20, 36.
¿De 28 a 36?
¿Un jugador maduro?
No, pero ya 36 no llega, ¿no?
¿Bufón?
Pero portero.
Bueno, sí, decía el portero y es otro
Cristiano,
pedo.
Cristiano ahorita creo que tiene 36 años, si no mal recuerdo.
36 años.
No creo que tenga 33.
Ya lo buscamos. Sí, para Google que nos resuelva, pero tenerlo a él. Bueno, algunos dicen, los rumores decían que se había ido incluso de vacaciones con Di María, con Neymar y con todos los jugadores del PSG.
¿Ahí al PSG? No, apenas sí, la noticia se fue con pro del pinche Neymar, ¿no?
No. Agüero.
No, que se fue al Atlético de Madrid.
Luis Suárez.
Y llegó otro personaje, igual jugador llegó junto con él, pero nada que ver, nada extraordinario para prender esa alarma roja que es una bomba hoy.
Cristiano tiene 36 años.
36, ya vieron, o sea, y la realidad es que él le ha dicho, y que ahorita, por ejemplo, quita las cocas de los anuncios, está cabrón, porque realmente él es el mensaje que da, ¿no? Igual que nos daba Chuy ahorita con los cigarros, no mamen, cabrones, ya no fumen. Es definitivamente eso, pero bueno.
Sí, es eso, yo llegué a pensar ayer apenas apenas porque estaba viendo ese video.
Que mataba vírgenes.
No, la coca como que es un pedo de varo, así de, sí que haya coca junto a mí, pero cuando me pague un varo Coca-Cola.
O sea, a lo mejor yo no lo veo así, siempre he sido más cauto y no tomo hasta reportajes que a su hijo no lo deja tomar tanto refresco, aunque de vez en cuando sí, pero no le gusta.
Sí, pues.
No, puede ser, ¿no? Pero bueno, te mantiene inmortal como ese güey, yo lo veo que como cuando llegó al Real, ¿no?
Igual también para Coca que le diga a Cristiano Ronaldo, quédate aquí o vete, sigue siendo...
Le importa mucho. Y bueno, ¿cuánto bajó las ganas? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad...
Pero ya no me dice de Cristiano Ronaldo y Messi jugando juntos.
Ah, güey, pues es que es un sueño guajiro que todos tenemos, sería muy bueno verlos, la verdad, juntos. Y la única cuestión es que ahí ya le quitan el lugar a Di María, ¿no? En algún momento, sí le quitarían el lugar...
Pero con un sueñito, un capricho de la afición estaría chido, ¿no?
Pero en que
si fuese en el PSG, PSG, ¿no? PSG, yo creo que perdería lugar en Mbappé.
Mbappé,
para que Cristiano jugara por ese lado.
Imagínate, si estuvieran los tres, es el de los pocos equipos que tiene la lana para pagar
esa lana. Exactamente.
Pero
sería entonces, a ver, delantero centro Ronaldo. Ronaldo juega normalmente en la banda, ¿no?
Messi en medio y Mbappé no le importaría jugar en una banda y Cristiano en otra banda.
Yo creo que a mí no me importa. Podría jugar de carrilero. ¿Y Neymar? Ningún pedo, ¿no?
Dice, ¿Y Neymar?
Pues era así, sería el volado, casi te lo pones.
Pues depende de cómo ande, ¿no?
Yo creo que podrías aprovechar de Mbappé.
Tridente.
Nuevo tridente. Neymar, Messi y Ronaldo sí tendría que ser.
O podrías poner, fíjate, en la izquierda a Neymar, que es el que juega ahí. En la derecha a Messi. Y atrasito de este Ronaldo podrías poner a Mbappé.
Y adiós a Di María.
Adiós, no, Di María no vuelve a jugar en su vida, güey. O sea, yo si fuera Di María y me trajeran ese tridente, diría, ¿quién me quiere? O sea, güey, ¿para qué me meto?
Me voy gratis.
Sí. Pero entonces, ¿cómo sería 4-3-3 la línea?
Oye, yo sería de los del Toluca que ponía 5 delanteros, chingue su madre, ya, aunque sea 2 defensas, güey. De todo, pues ya va a estar Ramos, que bueno, ahí
pero
en
es que también es a lo mejor ponerse el pie de tanto pinche estrella.
Sí, claro.
Es lo que le pasa en cada torneo. Por tanto, estrella no gana.
Qué bueno. Sí, y la verdad es que me gustó la aportación de todo lo que dijo Chox. Es muy bueno. Bien, Chox.
Está chido el tema.
Qué bueno que me invitaron a su podcast.
Gracias por traerme.
Pero bueno, vamos a entrar en materia, señores. Hablemos de competir versus diversión. Aquí un tema muy importante de que no todos los jugadores que en algún momento llevamos, pues le echan las mismas ganas, corren de la misma manera. Porque incluso tienen otro equipo al cual sí van a echarle ganas. Todos estaremos teniendo de estos jugadores y aquí hay que saber la diferencia. Por eso el día de hoy incluso trajemos a dos personajes que uno yo lo veo, por ejemplo, que en todos lados compite. Y el otro que viene del retiro, básicamente el conejo viene del retiro y ahora viene a más allá de competir, que lo hace en cada uno de los partidos, se divierte mucho en cada uno de ellos. Esos son los dos contrastes que tenemos el día de hoy. ¿Tú cómo los manejas, Chox, en tu equipo? ¿Cómo es esta parte de tener a este tipo de dos jugadores?
Al principio sí se hablaba mucho, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho que los primeros partidos de Cuervos eran de... ¿Pero a qué venimos, no? Siempre era la pregunta. ¿A qué venimos? ¿A jugar o a competir? Y yo siempre he creído que van juntas, ¿no? O sea, debes divertirte en el juego, pero con la mentalidad de ganar.
Más o menos en su primer podcast, de los primeros podcasts, pusieron ese tema de vamos a competir y entre amigos y nada más van a divertirse. Pero yo creo que como va pasando el tiempo, son amigos y todo lo que quieren y vienen a jugar, que se van haciendo buenos, quieran o no, se van haciendo buenos porque se van conociendo y entonces van rebasando esos límites de la competencia. Entonces dices, ya veníamos a uno, pero de esos tiempos ya no nos acordamos, ahora venimos a competir solito. Yo creo que el equipo se va prestando para eso, para competir o para seguir relajando. He visto otros equipos que dicen, pues ganamos, perdemos, lo importante es terminar todos bien, afinar y chelear.
Ese es un buen motivo.
Déjalo, ahí está sentado.
Ni ha hablado el buen conejo y ya lo están apedreando.
Que no con nieve,
quemando la
habana.
Mientras no diga de drogadicto, sí.
No pasa nada. ¿Cómo ves, conejo? Realmente, ¿cómo te has incrustado en este mundo futbolístico? ¿Y cómo te diviertes? Incluso, ¿qué tanto te ha costado el hecho de divertirte cuando vas perdiendo en un partido?
Yo creo que yo coincido con Chuck, yo creo que van de la mano. Yo creo que tú cuando te presentas en una cancha vas con las ganas de disfrutar y divertirte, ¿no? y a la vez la constancia, la cada 8 días el juego te va dando ese afán como de querer mejorar, como que de querer competir a los demás rivales, porque todos aquellos que practican el fútbol y están en un equipo, llega un momento en el cual tu mente es competir, ya no quieres estar perdiendo cada 8 días, estar saliendo goleado, ¿no? O sea, de ahí como que sí se pierde un poco, o sea, van de la mano, pero se llega a perder un poco ya el divertirte, porque ahora quieres competir, ahora quieres ganar los también partidos.
Y es incluso, ¿cómo manejas esta parte en la liguilla, Julio? ¿Cómo te diviertes tanto cuando ya llegas a una instancia en la que te esforzaste tanto como para tirar todo por la borda?
Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que yo voy a competir. A mí sí me gusta ir a competir y contagiar al equipo de la actitud que yo traigo, porque al final de cuentas no es tomarlo como un juego. Sí hay que competir para que te sirva como de
motivación para poder hacer las cosas, ¿no? De que tú contagies a la gente. Como capitán, hablábamos de otra vez, ¿no? En algún momento, ¿cómo llega el capitán a infundir esa euforia dentro de los mismos para que se prendan? Hablábamos de una remontada en algún momento, ¿no? ¿Qué tal se siente cuando vas perdiendo y de repente remontas y te sientes que puedes empezar a competir? Y ahí viene una parte fundamental de cómo influyen ciertos jugadores para que las cosas realmente sí se den. Jesús, tú tienes una preparación que desde chavo empezaste en fuerzas básicas, te tocó una... ¿Cómo es la preparación a nivel profesional, semiprofesional, para que siempre quieras competir?
Pidos, ahí, ¿dónde jugabas? ¿Cómo fue eso?
No, es que, bueno, es lo que iba. Prácticamente yo no fui formado. Yo entré desde que tengo memoria. Me empezó a gustar el fútbol. Tenía unos vecinos. Prácticamente yo estaba con mi abuela día y noche porque mis papás trabajaban y enfrente vivían 3 hermanos. Con ellos fueron con los que empecé a jugar. No recuerdo exactamente, ay, ¿cuándo los conocí?
¿O sea, eran puras cáscaras? ¿Es pura cáscara?
Así empezamos. Así? Me junté con, digamos, el chico, que me lleva 2 años menos, y el mediano, que es un año o unos meses más grande que yo. Y desde que tenemos nuevos, siempre juntos y siempre ahí pateando los balones y todo.
¿Pero fueron a entrenar? ¿Entrenaban?
Sí, fuimos a entrenar, pero no como a escuelas. Era, digamos, algo también amateur, que íbamos, sí. Vivíamos, no me acuerdo si eran fines de... De verano, en verano, en vacaciones, no recuerdo bien, pero sí íbamos a entrenar como 3 o 2 veces a la semana. Y de ahí jugamos los sábados. Entré siendo infantil y luego subimos a infantil especial. No recuerdo qué edades teníamos. Así empecé, pero mi primer equipo fue también en un amateur que hizo, ya sabes, el clásico, que su hijo estuvo en tercera división y ya hizo su equipo y empezamos a jugar en el torneo local de ahí de la liga. Y ahí fue como empecé, pero digamos, fue ese equipo, se llamaba Nueva Generación. Ya después, no sé por qué no entré con mis amigos desde un principio al equipo donde estaban ellos, que era el Botafogo. Y ahí fue lo que empecé a aprender, lo que es disciplina, técnica, ejercicios, prácticamente. Porque pues el día a día, lo entrené el día a día, era prácticamente en la calle. Siempre en la calle. Tenían hasta, nos hacían burla a muchos de mis tíos porque nos decían los niños de la calle, porque prácticamente pues, todo el día estábamos afuera. Nada más llegábamos para comer y otra vez a salir.
Y jugar fútbol nada más.
No, ese era lo divertido, que a pesar de todo, siempre estábamos entrenando nuestro cuerpo. Estábamos como changos en los árboles, arrastrándonos, en patines, americano, trompo, canicas, lo que sea estábamos haciendo.
Te tocó de la niñez buena, por así decirlo.
Sí, digamos que yo todavía me siento de la vieja escuela. Teníamos 7, 8 años y nos íbamos a correr 7 kilómetros.
¡Ah, su pinche!
6, 7 kilómetros. De cuenta que nos íbamos a un cerro. Pero el traslado al cerro pues, era un poco largo. Los otros lo veíamos largo. Llegando ahí teníamos que subir ahora sí el cerro. Sí, estaba pavimentado. Era una presa. Le decíamos, vamos a correr la presa porque ahí había una presa que nunca la vimos funcionar. Pasábamos por varios... cueteros donde hacen los cohetes y subíamos y ahí nos quedamos un rato
a descanso,
ajá, y viendo el panorama y ya nos bajamos y teníamos 7, 8 años y nos íbamos a correr y nos regresamos. Afortunadamente también eran otros,
nunca
nos pasó algo, íbamos corriendo en bicicleta, lo que sea, pero siempre íbamos a hacer. Y prácticamente siempre jugábamos con, siempre empezamos a jugar con nuestro mismo nivel en la calle, pero pues, como lo íbamos platicando hace rato, lo mismo que ya nos conocíamos, íbamos subiendo, subiendo y a jugar con más grandes, y era lo que hacíamos, pero prácticamente exigirte, en escuelas, ¿no?
También, ajá, eso es importante,
exigirte. Exigirnos para ganar y entre nosotros mismos, porque el chico quería estar a mi nivel en todo, en correr, en todo, y prácticamente yo quería estar al mismo nivel.
Había competencia, ¿no? Sí, interna, ese estaba chido.
Interna, y ya cuando éramos unas pinches engranes perfectamente para competir contra otros equipos, sí, al principio nos ganaban.
Oye, ¿ahorita juegas con él todavía?
No, ya no, ahorita es más grande que yo, se dedicó más al kickbox. El que es más chico que yo es a las barras, empieza a hacer.
Sí, te siguen ejercitándose hasta
sí,
eso.
Pero sí, sí, la disciplina, lo que te iba a decir, el hábito que traes.
Más que nada, siempre fuimos fáciles, aunque éramos un desmadre de la calle y hacíamos lo que éramos, siempre fuimos disciplinados a la hora de presentarnos a jugar, a entrenar, no éramos esos niños de, haz esto, y hacíamos otra cosa, ¿no? Uh-huh. Siempre a lo que íbamos.
Perfecto. Oigan, y esta parte, digo, creo que a 7 kilómetros ni cuando se seguía la chota, ¿no, Julio?
No corría tanto, cuando venían detrás de mí. No,
perfecto. Oigan, y esta parte, fíjense, uno está jugando y trata de competir, pero viene el punto en el que te toca aceptar cuando te ganan, que es otra cosa muy complicada, y que sabes que el rival quizás es mejor, apenas nos tocó, ¿no? Unos que jugaban muy bien, y sabes que tienes que aceptar perder. ¿Cómo sigues compitiendo cuando en el primer tiempo ya te metieron 4 o 5 goles? ¿Cómo es esa motivación para seguir corriendo?
Ahí es donde yo iba a llegar hace rato de que me interrumpiera mi
compañero. ¿Yo fui? Sí, pero es que a pesar de que no has hablado un chingo el día de hoy,
yo a lo que voy es que yo me considero que voy a competir, pero también tener muy en cuenta que no es enojarse si vas a perder, o sea, pues no pasa nada, al otro partido volver a echar las mismas ganas, ¿no? Y si vuelves a perder, pues sí tener muy en cuenta que no te vas a enojar o que vas a hacer un desmadre porque perdiste o vas a querer llegar a los golpes. O sea, yo considero que sí ir a competir y ya tomarlo como diversión. O sea, que al final del partido pues diste lo mejor de que pudiste y no se ganó, pues ni modo.
Sí, claro, porque al final tú vas a competir, pero el otro equipo también, ¿no? Entonces, sí, claro. Y es una batalla, ¿no? Al final, cada juego es una batalla y pues a huevo alguien tiene que perder. Pues,
yo considero que no puedes pensar en, ay, nada más voy a divertirme. Pues no, vas a competir y hasta aparte te sirve como ejercicio. Perfecto. Y lo ves en ese
independientemente punto. De eso, del ejemplo que ponías, si vas perdiendo 4-0 en el primer tiempo, más que nada es no llegar apático. A mí algo de lo que sí me molesta actualmente es que lleguemos sin ganas.
Los tibios.
Que lleguen y que nos ganen porque el rival tiene más ganas de jugar que eso es lo que a mí me molesta, digo, no sé cada cuánto ves juegan aquí, pero hay unos que nada más cada domingo, o yo por ejemplo antes jugaba cada domingo, no, me esperaba y contaba los días después de que jugué para que volviera atrás el domingo, entonces para que llegamos y nada más corríamos 5 minutos, ya nos diera la prueba, ¿no? Eso sí me molesta bastante, llegar apático, llegar en una forma de venimos a divertirnos, venimos a echarle ganas, por lo menos a lo mejor no ganamos, pero corrí el chingo y estoy cansadísimo y ya, valió la pena mis 80, 50, mis 30 varos, que ya no pude ir a hacer nada, ¿no? No estuvo de mí.
Sí, porque exacto. También hay que aceptar que hay jugadores que juegan un buen y hay equipos bien...
Talachas, ¿no?
Bien consolidados, güey. Imposible es ganarles, ¿no?
¿Cómo sigues compitiendo, Conejo, cuando sabes que las cosas no están yendo quizás de la mejor manera en tu equipo? ¿Cómo infundes esa no se rindan hasta que el árbitro pite hasta ese momento?
Yo creo que tiene mucho que ver la personalidad también de cada jugador, pero aquí yo creo que los líderes en ese momento del equipo es ahí entra su chamba, ¿no? De la motivación, en que yo lo he comentado con mi equipo también de que no es lo mismo, aunque sabemos que aceptas que el rival es superior a ti, pero no es lo mismo irte un 3-0 a que te vayas un 10-0, ¿no? A una humillación para mi punto de vista, ¿no? Futbolísticamente. Uh-huh. O sea, yo creo que ahí es donde tú tienes que inyectar esas como esas ganas de demostrar que puedes competir, ya no ganar, ahí ya cambia, ¿no? Y a la panorama del partido, sí, y dices, ya no vamos a ganar porque este equipo es muy bueno, pero vamos a competir, o sea, vamos como unos dignos competidores independientemente de los goles.
El resultado. Tú, Chox, ¿cómo haces cuando las cosas quizás no van de lo mejor, que sabes que el rival es mejor y tienes que seguir compitiendo? ¿Cómo lo impones?
Fíjate que en eso soy muy nuevo. apenas Conejo me regañó precisamente. No me regañó, pero fue como un consejo. Me
dijo, ¿el putazo que te metió? ¿Te digo del zape?
Sí,
sí, órale, puto.
El ojo rojo, morado.
Me dijo, o sea, sí, sí tienes que echarle más huevos, ¿no? Sí tienes que decirles a todos, o sea motivarlos, que todos vean una figura, porque tú eres el que llevas el equipo, entonces sí es muy necesario que tú seas el que les dice cómo se debe hacer o por qué, ¿no? Porque yo no acostumbraba como a gritarles en el campo, a nada. Entonces, sí era como, sí la gente siento que, pues, como que ni te pela, ¿no? Dicen, pues, X. Y eso mismo hace que el juego sea como de, pues, estoy jugando, ¿no?
Es que inconscientemente yo creo que si tú dices, es el que lleva el equipo y no ves como que un interés, unas ganas, uh-huh. O sea, no es que por eso lo hagas, pero inconscientemente como que contagias. Tú como líder contagias.
Sí.
Entonces, si no hay interés de ti de líder, pues, imagínate de los demás jugadores.
Y ahí vamos al justo al partido de ayer. Yo sentí que fue un cambio totalmente diferente porque tomé el consejo de Conejo y dije, bueno, va, órale, vamos a ver cómo chingados, pero vamos a inyectarles esa energía. Y se vio reflejado en un buen resultado que contra un equipo que ya nos había goleado, los goleamos, ¿no? Entonces, pues estuvo
las
muy chingón.
Volteamos la tortilla.
Tomen eso, Puebla.
Yo creo que además de todo, el error más grande de alguien como futbolista amateur es irse enojado de una cancha, porque el resultado se queda en la cancha. Una vez que sales, ya se acabó. Lo que pasó en el partido, ahí se quedó. Y quizás vas a comentar un rato de lo mismo que decíamos, que es como esa cofradía que se forma después de que termina el partido y empiezas a decir, bueno, hubo que hacer esto, quizás hubiéramos metido más goles, quizás no nos hubieran metido estos goles, y aún así continuar y saber que dentro de 8 días el partido va a ser completamente diferente. No te puedes decir con un ganamos, entonces ya somos muy buenos y el siguiente lo vamos a ganar. Somos muy malos, nos golearon,
sobrado,
mejor ya no voy.
No puedes ir sobrado, ni tampoco así todo cabizbajo el partido.
Y tampoco decir que en un partido si pierdes ya no voy a ir porque me desmotivé.
O porque eres malo tampoco.
Es que también ahí depende del carácter de cada jugador. Porque yo he sentido varios equipos que de repente a uno no le puedes hablar fuerte porque se achica y al otro día ya no va. Y ya perdimos un jugador. Y hay otro al contrario, que si no le lo animas de cierta forma, pues no juega bien y hay que estarle como acarreando. Yo siento también que he pasado por una tipo formación de que, igual como decía Chuta, no digo nada, ellos nos llevan a ir diciendo, tener carácter y empujar al equipo, ¿sabes qué? Ya nos toca a nosotros y tenemos que hacer lo que dice él, vamos a echarle equipo, tú tienes que hacer esto y también estar observando a cada uno de ustedes, a ver cómo llegan. A este no le puedo gritar fuerte porque me va a espantar, este sí lo tengo, puedo regañar y se ve
y
que
le va
se
a echar, va a
sí. Entonces, más que nada, depende a las características de los jugadores y qué tanto aguanten.
Ahora, vamos a hablar, ya hablamos de cómo se compite dentro del campo, ahora, vamos a ver cómo uno se puede realmente divertir en el campo, porque llega un punto en el que no podemos llegar, y yo creo que coincidimos aquí la vez pasada, de que no puedes darte ese lujo de burlarte del contrario porque va perdiendo, ¿no? ¿Dónde está esa línea tan delgada entre me estoy divirtiendo y ya me estoy burlando del contrario, ¿no?
Bueno, pero es que ahí sí ya no es diversión, ahí sí ya es burla y atacar directamente al contrario.
Es que no sé, ¿no? Porque hay veces que tú mismo por el calor del juego no es que te quieras burlar, a lo mejor tú estás cotorreando con tu equipo, pero el ánimo del otro equipo ya está bajo, entonces el otro equipo sí lo siente así como...
Están pasando de lanza.
Yo creo que se puede hacer, ¿no?, divertirse, como ayer yo decía, ayer que el partido estuvo muy bueno, pero yo creo que un poco de humildad siempre, ¿no? Y nosotros como compañeros, ver, te das cuenta a lo mejor quién hace un comentario entre cotorreo entre nosotros como equipo o quién ya lo hace como ofendiendo al otro equipo, claro, como burlándose de que están perdiendo. Yo creo que también nosotros, cada uno de nosotros podemos convidar eso. Oye, tranquilo, ¿no? Entre nosotros vamos a cotorrear, pero sin llegar.
Es que
a
sí te das cuenta cuando es burla, ¿no?
Sí, claro.
Como equipo y como contrario, ¿no? Sí te das cuenta.
Hay jugadores que yo he visto que son bien pinches. ¿Cómo se puede decir? Esos personajes que se creen mucho y desde la primera jugada ya te quieren humillar haciendo
como muy alzado.
Un túnel y aparte de que no la pasan.
Muy crema.
Sí están sobrados los tipos. Quieren hacer el túnel en la primera y aún así no la pasan y te quieren seguir burlando y desde el primer minuto uno al último minuto te quieren estar trate así. Sus acciones, no tanto por lo que dicen, sino por sus acciones, y digo que ahí sí también es un poco antideportivo de esa tipo de personas.
Yo creo que en el fútbol hay que saber ganar y perder, ¿no? El fútbol, la formación que nos daban, por ejemplo, a nosotros en la escuela de Pumas, era que el ganar y el perder era como el tenedor y el cuchillo. A veces te toca usar el tenedor, a veces te toca usar el cuchillo, porque la realidad es que incluso del mismo ganar o perder se aprende. Aprendes a que en algún momento los jugadores tienen cierto ánimo, y hay veces que incluso los partidos se te van por no aprovechar, ¿no? Estás, según tú, tratando de hacerlo y quieres empezar a meterla de chilena, de rabona. Y quizás eso incita a que el otro equipo, en coraje de que te estás tratando de burlar de él, les das el balón, empiezan a hacerte juego, te empatan y te sacan el resultado. Que es ahí donde viene esta línea delgada entre me estoy divirtiendo, pero no dejo de competir.
Es que yo creo que en el momento donde te diviertes, no es burlarte del equipo, del jugador, sino es más bien es este...
No, yo tengo una. Por ejemplo, varias veces nos ha pasado con el equipo del Conejo que íbamos perdiendo y... Al medio tiempo, y me acuerdo mucho una vez que Moy, el portero, un saludo por cierto, nos dijo, ¿saben qué? Pues mira, ya vamos perdiendo gacho, ¿no? Pues diviértanse y jueguen lo más chingón que puedan, porque pues igual ya no vamos a ganar, pero diviértanse. Entonces, sí está este pedo, el partido se puso complicado, ya no, pero y puede llegar, ¿no? Que tú te estás divirtiendo tanto que a lo mejor remontas, ¿no? O a lo mejor empatas, o a lo mejor... Porque ya dices, venga, chingón su madre, lo voy a echar, ¿no?
No sé si les pasó, ¿no? Partidos del viernes había uno muy bueno, y que ese era bueno, y que no se burlaba en ningún momento. A todos golearon el León.
León.
Un pinche equipo.
Sí, jugaba muy bueno.
Pero nunca en un buen momento sentí ofendido como otros equipos que llegan y lo voy a aplastar, lo que sea. Claro. No, ese no, siempre jugaba muy bien.
Es que ahí sí es divertido, ¿no crees?
Y ahí nada más era como que, pero así dice Choc, vamos a divertirnos, vamos a jugar y lo podamos hacer. Uh-huh. Porque honestamente esperan en habilidad.
Y yo creo que hay un momento también del partido en el cual te da la oportunidad de divertirte. Me refiero a jugar libre, sin presión, sin el miedo a equivocarte, sin el miedo a dar un mal pase, porque realmente asumes que el partido está perdido. Entonces, para ti como jugador ya no hay que perder, no hay nada que perder. Entonces, cuando empiezas a divertirte, yo lo he comprobado, empiezas a dar pases más precisos, empiezas a hacer jugadas que no te atreves a hacer
en un partido normal,
te vas, subes, tratas, tiras, o sea, eso yo creo que la mentalidad, la mente lo trabaja como divertirse. Como ya sabe que no hay nada en riesgo, ahí es la verdadera de divertirse, la verdadera forma de divertirse.
Sí, es que es lo que yo iba a llegar, que la diversión es donde tocas bien, donde te da la confianza de atreverte a hacer una jugada más, no de burlarte el jugador o de quererle hacer. Tal vez una pared que no hacías en el campo, ¿cómo te diviertes? Intentándola con compañero, ¿no?
Probándole, pegar desde
o pegarle a cada que nunca le pegas, pues pegarle.
Sí, porque lo que dices es muy importante y casi no se toca. De repente sentimos tanta presión que dejamos de que sea divertido.
Si uno se echa el equipo al hombro, ¿no? Y quiere hacer todo y te das cuenta que no puedes hacer todo.
O alguno que te está presionando él, que ya dices, es que ya me regañó 2-3 veces y ya voy con el miedo, y ya desde ahí estamos mal, porque ya vamos con miedo en vez de, la agarro y a ver qué hago.
No me des el balón, ¿no?
Sí, es cierto. Que además, sí, sí, no, o la reviento, ¿no? Ya me la dieron y como tengo tanto nervio, la reviento. Aquí hay algo que quería preguntarles. Apenas hace, creo, 15 días, a Julio, a Jesús y a mí, nos tocó jugar con Chelsea, y llega un punto en el que el rival estaba tan desanimado que dice, árbitro, ya no quiero seguir jugando. Mejor ya no, porque mi equipo ya está tan abajo. ¿Realmente ustedes lo ven como algo sano el hecho de detener un partido cuando ya te van ganando de cierta manera, en la que ya ves que todos, o sea, ya no están corriendo, ya no, si es sano, ustedes lo ven como algo sano el hecho de detener un partido?
O sea, yo, hay en Netflix por ahí una serie de entrenadores, y habla la entrenadora de la selección de Estados Unidos, femenil, en un partido que ganaron, me parece que es contra Corea, que las golearon, han sido un pedo de 10 y cacho.
¿Corea
o no, Estados Unidos a Corea.
Okay.
Y les, en conferencia de prensa le dicen, oye, ¿por qué no paraste ya el partido? ¿No crees que ya se habían pasado de verga? Y la entrenadora responde, yo creo que no hay forma más digna de honrar a tu oponente que dándolo todo, ¿no?
Excelente.
O sea, y ellos mismos también tuvieron que haberlo dado todo, ¿no? Yo de mi lado de ganador no lo iba a detener porque yo seguía ganando, ¿no? Y eso obviamente hace crecer a tu equipo y se sienten muy motivados.
Mara, él está muy sobrado y ya no quiso jugar, con lo que le pasó el Cruz Azul una vez, ¿no? Que no quiso presentarse en partido.
Sí.
Y a la siguiente dice, no importa, perdido, aunque pierda este partido, paso. La siguiente,
pum, claro.
Afuera.
Y entonces ahí las chicas de Corea pudieron haberse sentido así de, ya, párenlo, ¿no? Pero pues yo creo que no, sí era... Terminas, ¿no? Termina lo que empezaste.
Yo creo que siempre va a ser bueno terminar un partido independientemente de cuál sea el marcador. Y en un caso como eso, yo creo que deja mucho aprendizaje, ¿no? No hay como que tocar fondo para que también se haga un análisis interno como equipo de qué queremos, ¿no? ¿Realmente queremos pasar otra cosa como esta? ¿O realmente de aquí partimos para agarrar impulso y echarle más ganas y tratar de mejorar poco a poco, ¿no?
Sí, y aparte, independientemente, sean, hemos sido a veces el equipo que no se completa, uh-huh, en fútbol 7 que somos luego con 5, en 11 que llegamos a ser 9, no por eso decimos, no vamos a jugar, creo que es al contrario, donde tenemos que echarle más ganas. Lo de dos jugadores, porque uh-huh, no vino uno, tengo que echarle más ganas. Independiente es que sea el marcador, vamos a...
Pero yo considero que ahí... ya ir perdiendo un marcador unos 10 abajo, pues ya no te estás divirtiendo más, y ya hasta el contrario, luego ya se empieza a burlar, ¿no? Ya empieza hasta a hacer apuestas. Una vez en la negra con sí, mis bien. Compañeros que iban perdiendo, creo que 20 o no sé cuánto.
Sí, fueron abajo. Muchos.
Y ya, o sea, hasta estaban apostando entre ellos, güey. Yo creo que ahí ya es justo, ¿qué más quieres competir? Ya como te esfuerzas, marcador. Yo creo que ahí sí ya lo mejor era para...
¿Qué se supone? ¿Cuánto estaban apostando? ¿Que metaban cuántos?
30. Apostaban que metían 30 y... Ay, se pasaron de lanza porque nosotros no llevábamos portero y éramos 5. Entonces, sí era...
Era abusar,
sí, claro.
Pero ahí entonces,
porque siempre se dice, ¿no?
Bueno, ahí lo terminaron y sí. Qué bueno, güey, pero yo...
¿Llegaron a los 30?
Sí, creo. No, lo pararon en 25 porque la persona que apostó, o sea, que había puesto la apuesta en la mesa, pues se las voy a dejar en 25 y ahí lo pararon.
Pero bueno, ahí yo creo que ya era considerable pararlo.
No, sí, pero por ejemplo, yo estaba pensando, siempre se dice, ¿no? Cuando empiezas un partido y ves que el otro rival le falta uno, dices, hay que aprovechar ese momento, ¿no? Estos güeyes no solo aprovecharon, se echaron de verga.
Para pronto. Hay una cosa que les quería preguntar y va de la mano de cuando tienes un buen torneo. Quizás tienes un buen torneo y te quedas en semifinales, sí decirlo. Pero tienes un buen torneo. Y Jesús me lo decía en algún momento cuando estábamos en el Chelsea. Porque nosotros acabamos en... Esa vez nos eliminaron en la semifinal. Yo alardeaba mucho de que nosotros en nuestro primer torneo habíamos llegado hasta semifinales. Y Jesús me decía, ya se acabó. Eso ya terminó. Ya no podemos seguir siendo... Es que el torneo pasado.
Claro.
Entonces, exactamente. ¿Cómo en esto vuelves a empezar desde cero? Cuando supiste que tienes un muy buen torneo, sigues compitiendo de la misma manera como si el torneo no hubiera acabado. Porque pasa mucho, ¿no? En los equipos campeones, en el siguiente torneo, tienen una baja considerable de juego. ¿Cómo tú impulsas a seguir compitiendo de la misma manera y siempre en los mismos primeros lugares, cambiando el chip de vuelvo a empezar de cero y estoy igual que el último lugar, ¿no? ¿Cómo ustedes lo harían para poder continuar en el mismo torneo?
Yo creo que es eso que tú dices, ¿no? Al final de cuentas, es padre sentir, dices, bueno, terminamos entre los primeros lugares, hicimos un buen torneo y todo, pero al final de cuentas no se ganó nada, no se llegó al objetivo. Yo creo que eso es una de las motivaciones la cual tú tienes que empezar con todo el torneo, porque quieres llegar a lo que no llegaste en este, que es llevarte un campeonato.
Sí, por ejemplo, en ahorita juego los martes fútbol rápido y los viernes fútbol 7, y en los dos, fue mi primer torneo. En el fútbol 7 apenas quedamos en tercer lugar en el primer torneo, y ahorita apenas el martes, perdimos en cuartos de final en el grupo del martes. Pues ya, pues sí te quedas como triste, pero digo en el grupo, ¿sabes qué? Yo lo siento como gran éxito, a pesar de que apenas los conozco, metimos más de 40 goles, quedamos nos descalificaron, lastimosamente en cuartos, pero pues el siguiente torneo hay que hacerlo mejor, estar duro.
¿En qué lugar entraron?
Estamos igual en ceros.
No, pero liguilla. En liguilla.
Entramos en quinto.
En la mitad de la tabla, más o menos, sí, ¿no?
Pues fue quinto cuarto, ¿no? Siempre
uh-huh.
quinto
cuarto. Sí, y lo que le digo en el grupo, vamos a echarle ganas, vamos a comenzar el torneo, el siguiente torneo más fuertes. Como decía él, de la experiencia. Esta nos sirvió de experiencia. Tuvimos al final del torneo, se rompió porque estaban a faltar, empezamos a tener problemas y perdimos por eso, porque entramos todos y tensos de que este cuate ya no iba a venir. Yo traje otro porque lo metió el otro. No tuvimos esa, como entonces se rompió el ciclo y ni modo, no calificamos. Ya vamos a darle todo y vamos. Lo que nos faltó el torneo, vamos a agregárselos a...
Muy bien. Y ya nada más, por último, ¿qué les parece? ¿Cómo ahora cortas una mala racha? Que nos pasó ahorita en Cuervos, ¿no? En Cuervos.
Cuervos, los últimos partidos, era ir a ver cuántos nos meten, cabrón. Llega un punto en el que se acaba el torneo e inicia otro. Tuvimos un primer partido que ganas 3-1. Ahora, ¿cómo mantienes el hecho de no fue una... no se te chispoteó el resultado y ahora de ahí te sigues, ¿no? Porque sabes que en algún momento vas a perder, pero cortas esa mala racha y empiezas nuevamente. ¿Qué sugerirías, Carlos, para poder decir ya se acabó, lo que pasó, pasó de la mala racha? Ahora vamos a cambiar el chip.
Justo eso, es el, creo que de hecho esas fueron las palabras que utilicé con el equipo. Les dije, güey, ya se acabó, güey. Se acabó el torneo, vamos a empezar un nuevo torneo. Cambio de chip. ¿Por qué, güey? Porque queremos ganar. Sí, ya nos hemos divertido, lo que quieras, pero queremos ganar ahora, ¿no? Entonces, y decirle eso y que todo el equipo, yo siento que ahora todo el equipo se siente muy motivado. Entonces, seguir trabajando con eso, ¿no? Con, no sé, mandarles un mensaje, ¿sabes qué? Estuvo bien chingón. El próximo partido, armar un cuadro, que todos se sientan incluidos, ¿no? No sé, como que siempre tener presente que es un grupo, que es un equipo, es un y equipo, que todos, ¿no? Todos somos importantes en ese equipo.
Julio, ¿podrías recomendar para esa parte?
Para la parte de la rachita, es que yo no considero que era una, bueno, sí mala racha porque perdíamos, pero en realidad teníamos sí, un equipo. Ya nada más era eso, como cuestión de tiempo para empezar a ganar, porque el equipo estaba bien, güey. Sin, desafortunadamente nos tocaba la de perder en estos últimos partidos, pero siempre vi un juego claro con mi equipo. Entonces yo considero que la mala racha es nada, es tenerle fe a tu equipo, güey. Pues aquí más bien fue eso, esperar, porque estábamos dando un buen equipo. La constancia de todos los jugadores también fue muy importante, güey, para romper.
Conejo, ¿cuál sería tu mensaje cuando ya se acaba esta mala racha y empiezas para adelante?
Yo creo que ahorita aprovechar la motivación que traen todos los jugadores, porque este partido hace mucha diferencia, mucha diferencia. El marcador hace mucha diferencia. Aprovechar esas circunstancias, pero yo creo que también sin descuidar nuestras debilidades, ¿no? Uh-huh. Hacer un análisis cada 8 días, aunque venga una buena racha de ganar, evaluarnos, ¿no? Como, ¿sabes qué? Oye, la está fallando esto, la media está esto, para que a lo mejor poder alargar todavía mucho más esa buena racha de...
Pero... Sí, no confiarse, ¿no?
Exactamente, no tener excepción.
Killer.
Pues... más o menos lo que dice el pato de...
Conejo, cabrón.
Las virtudes que tienes, pero también lo que careces. Yo prácticamente cuando entré a Chelsea, sentía que ya empezaba a tener condición, ya carezco de ciertas cosas que antes tenía. Entonces, por eso empecé a usar otros volumen rápido, volver a mi pegada, necesito a tocar rápido. Entonces, exigirme yo también, y llegaba de trabajar y aunque era hacer. Y es lo que ahora sí viene de tamaño. ¿Qué quiere ser? Quería ser competitivo, entonces yo tenía que estar bien. Si yo quiero exigir, necesito exigirme. Entonces, en eso, me falla esto, voy a ser más constante. Y más que nada, o sea, independiente de la técnica, yo creo que de actividad física te vas tú solito y ya te sientes más fuerte. Oh, ya puedo hacer esto, ya soy con eso, y ese ánimo va a saltar a los más que...
Perfecto, muy bien. Pues yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Creo que se sacaron cosas muy buenas. El día de hoy, como vieron, nuestro episodio duró más. Vamos a tratar de hacerlos así, que sentimos que hay mucha información y que luego los cortamos muy abruptamente. Y entonces la idea es seguir invitando. Agradezco mucho a los dos nuevos participantes que dieron la oportunidad de venir. Esperamos tenerlos, que no como última vez, ¿no? Hay que seguirlos invitando.
Sí, chavos, que venga, que venga. Está muy chido porque el fútbol te hace conocer a más banda, te une, entonces sí, está muy chido. Y aprendes un chingo.
Muy bien, pues, ¿cuáles son nuestras redes sociales, Chavos?
Sí, en Facebook estamos como Amateur Fútbol Club, en Instagram es Podcast Amateur C y en Spotify nos encontramos como Amateur FC.
Sí. Bien.
Seguridad.
Muy bien, por eso. Les agradecemos mucho sus comentarios, cualquier cosa que nos quieran decir, cualquier historia que nos quieran contar, sea bienvenida.
Pidos, yo quería mandar un saludo rápido.
A ver.
A una amiga que quiero mucho, Jacqueline, que es muy muy fan del podcast.
Hermoso este podcast.
Está bien.
Lleno de amor y fraternidad. Bien. Pues agradecemos mucho en la vida como en el fútbol.
Rómpete la madre.
Vámonos.